Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos de nuevo. Muy buenas tardes en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Recibe un saludo de Pablo Romero, acompañado por Antonio Vilela y Ricardo de Miguel. En el control de sonido tenemos prácticamente una hora por delante hasta las 2 del mediodía para contarte muchas otras cosas. Antes es momento de un avance informativo patrocinado por Encaja, gestión de recursos gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Un repaso a la información local que hacemos con Silvia Vieito. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues podemos adelantar que el Concello de Pontevedra tiene pensado que una persona del Departamento de Medio Ambiente se dedique únicamente a controlar los expedientes de los coches abandonados en la calle. Nos lo ha contado el concejal Iván Puentes, con el que hemos visto cómo está uno de esos vehículos, de lo complicado que son los trámites para retirarlos y de que la mayoría son coches robados. De eso hablamos a las 2:20 y escuchamos la entrevista completa con el concejal de Medio Natural en este tiempo de mediodía en Pontevedra.
Encaja gestión de recursos gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos también con la información del deporte, Silvia.
Pues pasa por un aniversario. ¿Sabes qué cumple 3 años?
Creo que no es una persona, ¿no?
No, es una cosa. La sede de la Federación Galega de Fútbol aquí en Pontevedra, en la Plaza de Pasarón. En estos 3 años, según la Federación, se ha recibido a más de 25.000 personas, por ejemplo, pues con los cursos de arbitraje o de entrenadores. El aniversario coincide con una comisión de los clubes de Tercera División que este lunes se ha celebrado aquí en Pontevedra. ¿Y qué han decidido? Pues que a partir de la temporada que viene será obligatorio que los futbolistas de tercera tengan también un dorsal fijo todos los partidos y se da la posibilidad de ampliar las convocatorias y contar con 18 jugadores para poder jugar en lugar del límite actual de 16. Viajamos alrededor de la geografía gallega con la Tercera División y también con Viajes Interrías, que son líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Puedes conocer con ellos todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y quedándote en los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Momento ahora también de hablar de la situación meteorológica. Lo hacemos con Ana Laje de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
¿Qué nos agarda para hoxe nas comarcas do norte da provincia de Pontevedra?
Pois o que vos agarde un día de ceos moi anubrados, con algunha precipitación de carácter feble ocasional. Eso sí, esta vindeira noite agárdase ceos cubertos con precipitacións e xa non febles e ocasionais, sino dunha intensidade moderada e mesmo por momentos forte, porque hai unha fronte que vai atravesar Galicia durante esta vindeira noite, que traerá consigo chuvias e ademais aumento a intensidade do vento, que xa durante esta noite serán ventos fortes novamente do sudoeste. E esta é a situación no día de hoxe.
Aumentan, por tanto, as choivas de cara a esta noite. Como queda a situación de cara a mañá?
Pois de cara a mañá, unha vez que pase a fronte, o que quedaremos son unha situación de intervalos anubrados con chubascos. Chubascos que van ser máis frecuentes pola mañá e xa pola tarde, pois quedarán de xeito ocasional, mesmo con apertura de grandes claros no ceo.
Pois esa é a previsión para as vindeiras horas que hoxe nos facilitou Ana Laje dende Meteo Galicia. Moitísimas gracias, un saúdo.
Moi ben, gracias, bo día para todos.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
presente! Es COPE.
Eres tú.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Voy de negro y te preguntas el porqué.
Buscamos explicaciones a la moción de censura de Catoira. Lo hacemos con el portavoz municipal del PP, Iván Camaño. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cal é o motivo que leva o PP local a pactar un goberno co PSOE para votar o actual alcalde nacionalista?
Pois o motivo é o desgoberno que hai aquí en Catoira. Nos damoslle unha oportunidade ao BNG, unha oportunidade que non supo aproveitar. Cando acaban as campañas, pois hai que facer pactos, cando non hai maiorías absolutas. Aquí en Catoira non había maiorías absolutas despois de moito tempo. Era hora de pactar. Pactamos co BNG. O BNG non quere, porque somos o Partido Popular, por a nosa sigla, non quere pois nada que ver con nós, pois entonces estamos obligados a falar co outro partido, a sentarnos co Partido Socialista. Chegamos a un acordo, queremos facer moitas cousas aquí en común para Catoira, e por eso decidimos facer este cambio. Damoslle 8 meses de prova ao BNG, non resultou, e agora falando co Partido Socialista, pois entendémonos, e de aquí esta moción.
A noticia sentou como unha xerra de auga fría no Partido Popular. De feito, tanto PP como PSOE abren expedientes contra representantes dos grupos municipais que vostedes representan. Entende ou sorprendelle que desautoricen esa moción de censura?
Eu levo 7 anos afiliado ao Partido Popular. Son do Partido Popular, seguirei sempre sendo do Partido Popular, estarei no Partido Popular, e se o Partido Popular pois nos abre expediente, pois eu entendo, doeme, pois a verdade é que joder, é unha pena, pero bueno, eu aquí en Catoira tiña que facer isto, era necesario canto antes pola situación na que estaba o concello, e tuvamos que dar o paso. O momento pois o mellor, dada a situación actual, pois unhas eleccións autonómicas e tal, pois o mellor non era o correcto, pero que estábamos obligados ante a parálisis que temos no Concello.
Por tanto, hai que dicir que estaría disposto a gobernar Catoira lonxe das siglas do PP.
Eu prefiro sempre gobernar cas siglas do PP, porque así cheguei hasta aquí, estou moi orgulloso das siglas do Partido Popular, defendereinas, agora mesmo decido o Partido Popular, farei a campaña electoral para as autonómicas polo Partido Popular, para que Alberto Núñez Feijóo consiga outra maioría absoluta, estarei do lado do partido. Sí, gustaríame gobernar sendo do Partido Popular, espero que así sexa.
Pero que prevalece neste caso?
Hombre, pois gobernar, vamos a gobernar, o pacto está feito, Se o Partido Popular decide que non sexa que as siglas do partido, pois gobernaremos sin as siglas, como independentes, pero se o Partido Popular decide que Catoira pois sexa do Partido Popular por primeira vez na súa historia, pois que en Catoira haberá un goberno do Partido Popular xunto ao Partido Socialista pois dentro de ano e medio.
Vostede foi moi crítico con Alberto García, co exalcalde nos seus últimos anos que como rexedor local. Non é contradictorio pactar 8 ou 9 meses despois con él?
Hai xente que non lo achaca, que non lo pode botar en cara, pero a verdade é que eu o que lle pido a esa xente, que é o que a gran maioría de persoas quere, é que se fagan cousas, porque un político o que debe facer é cousas. Despois de que pasen as campañas, a xente non quere que os políticos estén a pegar continuamente, que voten 4 anos peleando. O que quere a xente é que os políticos fagan cousas. E cando non hai maiorías absolutas, e onde só hai 3 partidos políticos, é necesario facer cousas. Eu entendo tamén por parte do Partido Socialista. O Partido Socialista tampouco, seguramente, non lle agrade pactar co Partido Popular. Pero bueno, eles están tamén dispostos a facer cousas, é a alternativa que temos. Entonces, sentámonos, entendémonos, deixamos atrás as rivalidades e as cousas que cada un fixo mal, intentaremoslas mellorar entre os dous partidos e tiramos para adiante, porque é o que debemos facer. Solo faltaría, eu cando voto a un partido, porque agora eu vou votar nas seguintes eleccións dentro de un mes, o que lle pido sempre aos políticos é que fagan cousas, porque hai que facer cousas, neso consiste a política, non consiste en estar pegando. Temos a situación, é o claro exemplo do que está pasando en España, que todos están pelexando e ninguén fai absolutamente nada, pois eu non quero iso para a política.
E xa a última pregunta pola miña parte, o alcalde Xan Castaño vai perder o bastón de mando día 17, fala de vostede como un títere de Alberto García e que incluso lle chegou a ofrecer empregos a cambio de apoio, non sei que lle ten que respostar a isto.
Eu respondo a Xan que el chamame a min títere, pero eu di que en fun títere foi del, porque el a min fixo un pacto comigo, un pacto que nin siquiera se atreveu a firmar, algo que Alberto sí que fixo, é algo que Alberto sí que fixo público. El nin siquiera foi capaz, tuvo que reunirse comigo ás agachadas e negociando con outras persoas, e foi algo que non cumpleu, debería caerlle a cara de vergonza. Que votante do BNG cando o seu partido fai un pacto con outro e se esconde e despois non cumple o pacto, antepón os intereses do seu partido para que non o expulsen a Catoira e ante os intereses do seu partido ante os votantes de Catoira, e non resulta, porque non lle resultou, e era obvio que non lle iba a resultar. Este señor non quería gobernar, quen quería gobernar eran as persoas que estaban por detrás del, que era quen tiñan os verdadeiros intereses.
Pois o 17 de este mes, pleno para que Xan Castaño deixe de ser alcalde coa presentación desa moción de censura de PSOE de Partido Popular. Iván Caamaño, portavoz municipal do PP de Catoira, ata que o partido diga o contrario. Moitísimas grazas, un saúdo.
Moitas gracias, un saúdo.
Y lo que pasa es que el Partido Popular lo que dice, a pesar de las explicaciones de Iván Caamaño, es que se va a abrir ese expediente contra los representantes locales por un pacto de gobierno que no recibió el visto bueno de la dirección. El presidente del PP provincial, Alfonso Rueda, ratificaba en un acto esta mañana en Pontevedra que pedirán las explicaciones oportunas.
La decisión a tomó él, ¿no? A tomó o Partido Popular provincial, o sea, dicen onte que no era unha moción que estivera que tivera a nosa autorización, polo menos non dimos o consentimento, en tanto a razóns, ao final se tomou esa decisión, é certo que eles como concelleiros poden tomala, este de acordo partido non, e son eles os que teñan que explicar a razón, e o expediente precisamente para eso, para agora se abre todo ese procedimento, despois de tomar a decisión de abrirlo, escoitaremoslo e tomaremos unha decisión, pero permítame que isto ten uns procedimentos, unos plazos, e por suposto vamos a seguilo, se non presudgo o resultado final. O que digo, e o dixen onte nada máis coñece a noticia, que non estábamos de acordo con que se presentara esa moción.
La decisión, por tanto, no está tomada, pero se va a valorar en los próximos días y también en los próximos días, seguramente mañana, el alcalde saliente, el nacionalista Xan Castaño, ofrezca una rueda de prensa en Catoira para explicar lo siguiente.
Se hay intereses o escudos por detrás, que una moción esté asinada o día 3 de febrero, o día 3 de febrero, que se presente un mes después. O día 3 de febreiro, un día antes ou dous, dimitiu a segunda do Partido Popular. Xusto presentaron o día 3 de febreiro. Bueno, pois o día 2 de febreiro entrou neste concello un escrito dun órgano oficial que daremos conta máis adiante, nunha rolda de prensa que faremos, pois que pode ser que diga que ou non, non é que poida, é que din que aquí hai algunha irregularidade en algún capítulo deste concello. E seguramente Alberto García teña medo ou entraran as presas para intentar tapar e agochar ou incluso, esperemos que non, desfacerse de alguna prova.
Habrá que esperar a esa rueda de prensa que ofrezca el nacionalista Xan Castaño para conocer más detalles. Quedan todavía muchas incógnitas por resolver. Lo único seguro es que el próximo 17 de marzo se va a celebrar el pleno en el que socialistas y populares votarán echar al nacionalista Xan Castaño. De esta forma se elegirá a Alberto García como alcalde en primer lugar después de 3 décadas de gobierno y en 18 meses cederá la alcaldía en el popular Iván Caamaño. A pocos segundos para la 1:20 del mediodía, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía en Pontevedra con Silvia Vieito.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20 de este mediodía en Pontevedra. Un tiempo de actualidad local en el que nos preguntamos hasta qué punto les está afectando la epidemia del coronavirus a los pontevedreses. ¿A ti, por ejemplo, te ha cambiado algo en tu rutina? Pues hay empresas con problemas con sus proveedores de China, hay estudiantes que cancelan sus viajes de fin de curso a Italia por si acaso. Y te contábamos en COPE que a la alcaldesa de Moraña le cancelaron una reunión en Bruselas porque el Parlamento Europeo ha suspendido su actividad. Así que en algo sí que afecta. En unos segundos vamos a escuchar qué piensan los pontevedreses, los vecinos de Pontevedra, del coronavirus.
Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza Ibarros y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza Ibarros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
COPE Pontevedra.
La última hora del coronavirus te la hemos contado en el boletín de la una. Ascienden a 3 los niños contagiados en España, 1 en Madrid y 2 en Castilla-La Mancha. En total, Sanidad confirma 193 positivos en toda España, por ahora ninguno en Galicia. Y comparándolo con el virus de la gripe, que aunque no es igual, pues podemos decir que es parecido, solo en Pontevedra y Osalnés hubo más de 140 ingresos esta temporada. Solo aquí hay 190 positivos por coronavirus en toda España. Además, aquí ha habido 2 personas que han fallecido por la gripe. Entonces, ¿en qué nos cambia la vida este nuevo virus? Pues en COPE, por ejemplo, nos han pasado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre cómo lavarnos bien las manos. Ya lo comentaban esta mañana en Herrera en COPE, que un gesto tan sencillo como es el lavarse bien las manos elimina muchos virus y evita que se propaguen también. En Pontevedra, ¿ahora nos lavamos más las manos por el coronavirus?
A ver, es que eso ya lo deberías hacer tú en tu vida, en tu rutina. Entonces, pues si no te lavas las manos, a lo mejor sí que empiezas a lavártelas, pero si ya te las lavas, pues sigues haciéndolo.
Pues me lavo igual que antes, ya me las lavaba bastante.
Sí, lo hacía.
No, hacemos vida normal, porque en verdad el coronavirus tiene menos mortalidad que la gripe, así que...
2-3%. No, les informo yo más bien, porque al estudiar biología y que me gusta y todo, pues entonces estoy un poco más informada que ellos.
Bueno, el que llegue a Galicia es un hecho que se va a producir en cualquier momento. O sea, eso no, por mucho que uno quiera, los virus se transmiten de manera incontrolada, de manera que, aunque lo están intentando controlar, acabará viniendo. Eso. Lo que pasa es que creo que se está exagerando un poco todo es una cuestión en sanidad, una cuestión de importancia relativa. No sé, si China tiene 1.300 millones de habitantes y hay 50.000 personas afectadas, pues evidentemente es muy poca población. Todos los años hay mucha gripe y muchas enfermedades, no solamente el coronavirus. Ahora bien, el coronavirus, como es muy expansiva, hay que tener la precaución, sanidad, limpieza, etcétera.
Así que bienvenida sea la conciencia de la higiene, sea por lo que sea. En general hemos encontrado por la calle gente harta de este tema y algunos más preocupados que otros.
Muchísimo. Sí, muy preocupada porque no solo aquí en España, en mi país también, ¿no? De Perú, que también dije, bueno, voy a marchar porque no me voy de la enfermedad del coronavirus, me voy para mi país porque sí, porque, a ver, está en Madrid, ¿verdad? Y en... Acá cerca, en Asturias, sí, claro. Pues en mi país también una señora estuvo allí en mi país y, claro, le detectaron que tenía esa enfermedad y está apartada, aislada. Digo, hasta en Perú ha llegado, pues bueno, hay que cuidarse y prevenir.
Menos preocupado está este otro vecino que sí que nos contaba un caso personal de pues cómo afecta la crisis del coronavirus con distintas cancelaciones.
Tengo una hija en Suecia que tenía que ir a Corea del Sur por trabajo y le anularon el viaje, por ejemplo. Pero bueno, está hoy en Estados Unidos y trabaja en Suecia, por lo tanto no le han prohibido ir a Estados Unidos. Es decir, que el mundo funciona muy global y por lo tanto las cosas que suceden, suceden sin que uno pueda intervenir en ellas. De tal manera que lo único que hace falta es tener la precaución. Esto es como un terremoto. Los terremotos cuando se producen son muy destructivos. Si te pillan poco prevenido, si estás en un edificio alto y mal construido, pues probablemente se caiga el edificio, pero no tiene por qué haber muerto si hay un terremoto.
Así que hay de todo, gente más o menos preocupada. Aquí en COPE te daremos toda la información. Ya sabes también esas recomendaciones que puedes encontrar en nuestra web o en la Consellería de Sanidad. Bueno, hay incluso carteles en el Centro de Tecnificación, en el Estadio de la Juventud. Hay carteles incluso fuera de esas pautas y de qué es el coronavirus, este virus nuevo que... Pues ya lo decíamos, lo hablábamos con el jefe de medicina interna del complejo hospitalario de Pontevedra, que todo lo nuevo asusta, pero no es para tanto.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Cuidamos de su audición, centro de especialidades audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, centro de especialidades audiológicas. Cuidamos de usted, centro de especialidades audiológicas. Centro de especialidades audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Sastrería Boutique Baliño cierra por jubilación y liquida todo su stock. No dejes escapar una oportunidad única para disfrutar de unas prendas exclusivas. Abrigos, chaquetas, trajes y todo tipo de complementos de máxima calidad con unos descuentos de hasta el 70%. Sastrería Baliño, calidad y diseño en Oliva 31, Pontevedra.
Vamos ahora con la noticia del día que nos ofrece Loft Comfort, decoración y descanso en Pontevedra. Y es una novedad en la capital. Hoy se abre la nueva sede de ADICAM, la Asociación de Cáncer de Mama. A las 6 de esta tarde estrena su local del edificio de la Xunta de Benito Corval.
Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
En este tiempo de actualidad en mediodía en Pontevedra estamos pendientes de la campaña electoral, la pre-campaña, porque la campaña no dará comienzo hasta el próximo 20 de marzo y el 21, el sábado, como nos anunciaba aquí en esta sintonía ayer mismo Alfonso Rueda, el presidente de los Populares de Pontevedra, el PP prepara un gran meeting en la Plaza de Toros de la ciudad. Así que será una de las novedades de las que estemos pendientes, como también de esa crisis abierta en el concello de Catoira, que escuchábamos ahora en COPE más Pontevedra, que el BNG se ha guardado un as en la manga. Y es que prevé anunciar o sacar a la luz malas prácticas del socialista Alberto García cuando era alcalde del concello de Catoira. Hablamos de esa moción de censura en el concello vikingo y demás novedades en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Ya sabes que nos puedes escuchar ahora de forma más ampliada contándote novedades tan interesantes como esos entresijos de la moción de censura de Catoira en el 96.7 de FM, tu sintonía de COPE más Pontevedra. Porque hasta las 2 vamos a hablar, por ejemplo, de al ladito, ¿no? También le afecta a Catoira, es verdad, la situación del polígono industrial de Bamio.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Como decimos, estamos pendientes en política, especialmente de lo que pasa en el Ayuntamiento de Catoira. Pero hay más novedades, Pablo Romero.
Sí, también aquí en el Concello de Pontevedra damos cuenta de la Xunta de Portavoces celebrada esta mañana, en la que se acordó celebrar el pleno de las mesas electorales y también el pleno ordinario el próximo lunes a partir de las 11:30 de la mañana. En la sesión se debatirán dos mociones del Partido Popular. El resto no ha presentado ninguna proposición. Mientras, en Moraña se amplía la red de reciclaje de plásticos y de papel cartón, con la dotación de una nueva partida de contenedores amarillos e iglús. En este último año y medio han incorporado 70 contenedores amarillos gracias a la Consellería de Medio Ambiente. Y en Ribadumia, todo sea por ayudar a los animales, el alcalde David Castro va a presidir mañana la presentación de un partido benéfico que enfrentará a los trabajadores de las dos empresas del sector avícola. Los fondos recaudados irán a beneficio de la protectora de Ospalleiros.
Pues muy buena iniciativa y estaremos pendientes. El próximo lunes en Pontevedra se anuncian a quien le toca ir a las mesas electorales en la ciudad. A partir de las 2:20 de la tarde, más novedades de la actualidad local.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras.
E hoxe en Vila García, os traballadores do polígono de Bamio van dicir que xa está ben. Antes da protesta que van realizar hoxe ás 3 da tarde en concreto, coñecemos cales son as súas reivindicacións. Facémolo co secretario comarcal no Salnés do sindicato CIGA, Xoán Xosé Bouzas. Ola, moi bo día.
Hola, que hai? Bos días.
E cale, se tiveses que facer un ranking, o problema número un do polígono de Bamio?
O número un sería o tema do estado de abandono que está todo o polígono, como no que se estamos denunciando todo o que é no, os accesos, pero tamén non os accesos materiales e físicos, senón tecnolóxicos, energéticos e incluso medioambientales, non? Entonces, es decir, hay un abandono por parte de todas las administraciones del propio polígono.
Así que un pack, formas un pack con esos problemas que los accesos de todo tipo, con todas esas variantes. Si nos centramos en los accesos do transporte, ¿en qué sectores trabajan las empresas que están en Bamio y cuáles son pues, esos problemas que tienen con los transportistas?
Ben, as empresas que están afectadas no propio polígono pois son hainas de metal de gran tonelaxe, hainas de carpintería de madeira tamén de gran tonelaxe, distribuidoras de bebidas e incluso unha empresa de carrocería de autobuses, non? Co cal, os transportes de camións de gran tonelaxe que acceden ás empresas asentadas nese polígono industrial, pois normalmente pois, se están queixando todos os días por cruzar a zona urbana de Bamio ou a salida hacia outro extremo, pois a carretera que non cumpla as condicións para os camións que teñen que acceder todos os días ao propio polígono, non?
E que poderían facer pois as autoridades, tanto a estrada autonómica e os propios concellos de Catoira,
sí,
de Vila García.
Sí, nós entendemos que todos os accesos son deficientes e inadecuados pola cantidad, como te digo, de curvas que dificultan pois, a maniobrabilidade de todos os vehículos que acceden con cargas pesadas a propias empresas. E por outro lado, pois, é dicir, ainda que eso está metido nun polígono e non é que está na fora dunha cidade, senón que pasa a estrada xusto pola mitad do polígono que está aos dous lados das beiras rúas, o que pasa que tamén os traballadores acuden todos os días máis de 300 traballadores ali a ese propio polígono. E claro, non é un polígono de grandes dimensións, é unha cousa que ocupa máis ou menos, estaríamos falando de uns 500 metros da propia estrada, co cal eso dificulta moitísimo todo o acceso e incluso o que pode de sinestralidade e seguridade para os accesos ás empresas, non?
Entón, claro, é moito tráfico en pouco sitio, en pouco espacio.
Exactamente, entón nós o que lle estamos pedindo a propia consellería e aos dous concellos que están afectados, no de Vila García, onde realmente está asentado o polígono, pero tamén o de Catoira, que é o que pertenece o acceso polo outro extremo do polígono, a dar unha solución a esta demanda e, lóxicamente, pois, en tres sentidos. Primeiro, que vayan ver ali en situ cal é a demanda que estamos facendo, que se habiliten as partidas orzamentarias que sea por parte da administración que o teña que facer, porque o que non vale que decir que se esta competencia do concello ou competencia da propia consellería, se desea de quen sea que se habiliten as partidas orzamentarias que haxe que facelo, se concreten os plazos e se executen, que é o que estamos pedindo en este momento, non? É decir, queremos un polígono á altura do século XXI que é no que estamos vivindo, non?
Claro, porque no século XXI internet non vai moi ben en Bamio.
Non, efectivamente, ese é outro das... Non só é a propia internet, senón o acceso ás novas tecnologías, o 4G, que se están queixando moitas empresas, senón estamos falando tamén do problema energético, que hai subidas e baixadas de tensión, co que isto significa para os procesos productivos, e incluso medioambientales, porque, lóxicamente, non hai un saneamento que realmente cumpla coas normativas que sería, como digo, que tiña que ter un propio polígono industrial, non?
Así que sería todo, tanto internet como a luz, tampouco no polígono se ten un saneamento para ser un polígono industrial propiamente.
Exactamente, incluso nestes últimos días, co tema das chuvias que levamos sufrindo, pois as propias empresas están inundando e teñen que ter as súas propias bombas de achique, porque lógicamente, tanto digo, tanto saneamento como as conducións de pluviales, ao final rebosan e llevan aos propios centros de traballo e lle moven polas propias naves, co cal eso tamén dificulta non só o que dicíamos antes, o acceso, sino os propios sistemas productivos das propias empresas, non? Claro. E a nós sí que nos preocupa, lógicamente, como traballadores do sector e das empresas que están instaladas aí, que é un volumen importante, pues lógicamente que, bueno, pues as empresas puedan tomar calquer tipo de decisión, lógicamente cando realmente isto é unha necesidade que a propia consellería ou os propios concellos deberían de solucionar.
Vaya panorama o que nos describes. Como ides evidencialo, en que vai consistir a vosa protesta? Ides cortar esa estrada a Catoira?
No, non só que quedamos no día de hoxe que para visualizalo, lóxicamente, porque este tipo de problemas moitas veces se fan as denuncias públicas e quedan simplemente nun rexisto metidos nos rexistros dos concellos ou da propia consellería, e non só o que queríamos era sacalo á luz, visualizalo do que significa entrar e salir 300 traballadores a unha hora determinada, que é neste caso o cambio de turno ás 3 da tarde, para que se vexa o colapso que se monta ali e realmente pois un pouco que todos os traballadores do polígono pois poderan salir a rúa ali en este momento adiante das súas empresas para ver o montante, que é un número moi significativo, e xa non decimos, aparte de todo o tema de seguridade, pois é un problema que realmente temos que atallar canto antes, non?
Entón o que ides facer é sair todos puntuais ás 3 da tarde
Efectivamente, concentrarse dentro cada un diante do seu centro de traballo e lóxicamente xa se ve, como te decía antes, é un tramo de prácticamente 300-400 metros de estrada donde realmente se ven que a cantidad de traballadores e a cantidad de persoas que todos os días acceden ali ao polígono, non?
Pois toda a xente que este mediodía lle coincida pasar pois nesa estrada na saída de Vila García cara Catoira, verá todos os traballadores que hai no polígono. E hoxe falamos das reivindicacións que teñen en tanto accesos do propio polígono na estrada como tamén outros servizos como internet ou a luz. Hoxe fixemos este repaso grazas ao secretario comarcal da CIGA no Salnés, Xoán Xosé Bouzas. Moitísimas grazas.
Gracias a vos, bons días.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Quitarme la voz. Yo pegaré un grito al cielo. Son más fuertes si estamos los dos.
E hoxe sacamos un micrófono da COPE á rúa na busca, que non é demasiado complicada, de coches abandonados na rúa de Pontevedra. É unha situación que pasa en todos os concellos, pero que aquí o concello quere comezar a retirálos en canto poida. Estamos en concreto nun dos parques disuasorios dos antigos terreos de Tafisa, e acompáñanos o concelleiro de Medio Natural do Concello de Pontevedra, Iván Puentes. Moi bo día.
Que tal? Moi bo día.
Estamos aquí ante un Peugeot 206, o que xa non ten as letras da marca, non ten nada dos limpia parabrisas, está bastante desvalixado. E canto tempo pode levar aquí?
Bueno, pues este coche pode levar unos 10 meses aproximadamente, ¿no? É certo que hai dous tipos de vehículos abandonados nas ruas de Pontevedra. Normalmente, vehículos que simplemente quedan aparcados nunha zona da cidade e esmorecen hasta que alguén se dá conta, a policía local ou algún veciño que denuncia se dá conta que ese coche leva ali demasiado tempo e iniciamos os trámites para averiguar que pasou con él, se está roubado, se non está roubado, se foi deixado polo propietario ou non, e a partir de aí pode retirálo. E un segundo caso, como este de aquí, que máis típico na zona de aquí do aparcadouro de Tafisa e na zona de Valdecorvos, pois dúas zonas que están algo máis afastadas do centro da cidade, que non son zonas que durante a noite non teñen tampouco un gran movimento de xente, que son coches que ás veces son roubados, que se depositan nestas zonas e pouco a pouco se van desvalixando, non? Ben porque hai xente que lle retira pezas pois para vender posteriormente no mercado negro, por chamarlle de algún modo, dos vehículos de segunda man, ou ben xente que precisa pezas e ven, as colle e as leva, non? E acaban convertindo, bueno, pois o que era un vehículo simplemente estacionado ou abandonado na rúa nun material de desguace prácticamente, non?
Claro, e iso pois é un risco pro medio ambiente, ter un residuo como este, digamos, xa non ten capó, ten todas as partes do motor que non interesaron á vista. Ese é o motivo polo que se queren retirar?
Bueno, supoñen varios riscos, non? Por unha parte, evidentemente, bueno, poden ter un certo risco medioambiental, non moi elevado, non? Máis alo de casos como, por exemplo, de Valdecorvos, onde xa houve un incendio e o coche ardeu, non? Pero, en xeral, bueno, son residuos que están depositados na vía pública e que, polo tanto, afean a cidade, afean a contorna e, desde logo, transmiten unha imaxe da cidade pois que non é a que desexamos, non? Se, ademais, estamos falando de zonas nas que o aparcadoiro é máis complicado do que aquí en Tafisa, pois están tamén restando plazas de aparcamento aos veciños e veciñas e a xente que era estacionar nesas rúas, non? E en todo caso, bueno, pois é un problema que ten múltiples caras, pero que hai que solucionar e hai que ser algo máis áxiles, non? A hora de retirar estes vehículos da rúa, que é certo que teñen un procedimento e un trámite administrativo complexo que fai que ás veces pois os veciños non entendan, non? Como se xa sabemos que está roubado, se xa sabemos que un vehículo que está depositado na rúa desde hai tempo, como non se retira? Bueno, non é tan fácil, un vehículo é unha propiedade particular e polo tanto non podemos simplemente collela e desguazala, non? Hai que localizar ao seu propietario se segue existindo, ver que pasou, ver se foi roubado ou se non foi roubado, se está localizado o propietario, tense que facer o propietario cargo evidentemente do vehículo, salvo que lle fora roubado e estea nunha situación como este caso, no que é imposible que saia de aquí polos seus propios medios, porque xa non ten nin rodas nunha parte, non? Bueno, entón hai un trámite que ten plazos, que ten unha serie de requisitos legais que hai que cumplir para que ningún funcionario, ningún concello se podan meter en ningún tipo de problema legal, e eso ás veces pues demora o tempo, non?
Claro, porque haberá moitos veciños que pensen niso precisamente, sen tempo non era, e a tramitación pode durar moito, por iso pois custa tanto retirar estes vehículos abandonados da rúa. Nos últimos anos, cantos se retiraron?
Bueno, vamos a ver, primeiro eu creo que é importante explicar o procedemento, non? Cando un vehículo aparece na rúa, un veciño denuncia ou un policía local ou calquera concelleiro, calquera persona detecta que iso é así, se lle dá conta ao Servicio de Disciplina Medioambiental, neste caso, e o primeiro que pase é que a policía ten que acudir a onde está ese vehículo, comprobar se o vehículo ten número de bastidor, que en moitas ocasións pois non o ten porque foi roubado ou foi raspado. Se ten número de bastidor, con ese número de bastidor localizamos na base de datos de tráfico ao propietario e se lle notifica ao propietario que o seu vehículo está na rúa, non? Ten 15 días para respostar e pois aí nos di si efectivamente lle roubaron, si non, ou si quere facerse cargo do vehículo ou non, non? Si se localiza o propietario, se resolve por unha desas dúas vías. Se o propietario non se consigue localizar, cousa que pasa en moitas ocasións, hai que publicar no Boletín Oficial do Estado que tal vehículo con tal matrícula, con tal número de bastidor apareceu na rúa pública en Pontevedra, e que si no prazo de 15 días o propietario non se chama a él, se dará declarado residuo sólido urbano e a partir de aí o concello sí que pode retirarlo, pode desguazarlo, ¿no? Bueno, hai que ir esperando estes trámites. ¿Cantos se retiraron? Bueno, a verdade que é un trámite que precisamente por esa complexidade que ten, pois require, non, que haxa alguén que especificamente estea encima deste asunto para que non se vayan alongando indefinidamente os prazos e para que, bueno, pois para que un poda realmente ir agotando, respetando, pero agotando ao mínimo eses prazos para poder retirar o vehículo da rúa o máis axiña posible. Nos últimos anos, bueno, no ano 2017 iniciáronse cinco expedientes deste tipo, no 2018 8, en 2019 temos ahora mismo 55 expedientes vivos deste último ano, e no que vai de 2011, é dicir, en un mes e medio xa iniciamos 11 expedientes de retirada de vehículos da rúa, non? Que é o que pretendemos facer agora? Bueno, pues simplemente cunha certa reestructuración, non, dentro do servicio de disciplina, ter alguén que efectivamente estea pendente todos os días deste asunto, e con iso a axilizar estes trámites, que inevitablemente non se van poder sacar dun día para outros vehículos da rúa, pero polo menos que non pasen pois máis aló de 3-4 meses desde ou menos, incluso non desde que se notifica unha presencia dun vehículo abandonado da rúa hasta que efectivamente a grúa o leva e queda a rúa libre, non?
Estamos aquí ante un que hai no aparcadoiro de Tafisa, falabas do outro que está completamente oxidado por ese incendio en Valdecorvos. En que outras zonas hai máis coches abandonados?
Bueno, pues dentro da zona urbana temos un detectado tamén que leva moito tempo, é verdad que con un problema asociado, non, pero que está detrás do pabellón dos deportes no entorno de Pasarón e do Burgo. Logo hai nos tamén fora do que o casco urbano, non, pues aí temos detectado vehículos en Tomeza, temos detectado vehículos en Lérez, en Marcón, en Mogrén, prácticamente todas as parroquias hai algún vehículo que estea nesta situación. E logo polo centro urbano, que moitas veces pasan absolutamente desapercibidos porque, insisto, non son víctimas de roubos, nin de desguaces, nin de incendios, nin de nada, vehículos que están perfectamente estacionados nunha rúa da cidade, pero que levan tempo indefinido, non, que se aprecia moitas veces pois porque abaixo xa empeza a acumularse terra, porque hai erva incluso que medra debaixo do vehículo, pero pasa moito tempo desde que realmente se abandonou o vehículo hasta que moitas veces o podamos detectar, non, salvo que haxe unha chamada dun veciño ou dunha veciña que nos informe deste asunto, porque ve todos os días desde a súa casa que ese coche non se move, non? Eu invitaría tamén, non, a que todos aqueles veciños e veciñas que perciban que isto pasa, non, que hai dous meses que un vehículo, un mes que un vehículo non se move diante da súa casa, pois que tamén nos podan avisar e podamos comprobar que efectivamente se trata dun vehículo abandonado e podamos axilizar eses trámites dos que falaba, non?
Pois para todos eses veciños que contribúan a axilizar estes trámites tan complicados que coñecemos, de ese enigma de por qué non se fai nada cos coches que están abandonados nas rúas de Pontevedra. Hoxe falamos disto co concelleiro de Medio Natural, Iván Puentes. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos. Bo día.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional.
Lo que vemos enfrente es pues, a una derecha desorientada.
Va a ser un camino difícil, complejo, largo.
Que ese camino tenga un...
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Cuál es la historia de su foto?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Cuando estuvieron rodando Juego de Tronos en Bardena, y dije, pues yo me tengo que sacar foto con la caleta.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar de que estamos lejos de ver una marea negra, pero sí que son relativamente frecuentes incidentes contra el medio ambiente en nuestras rías, y hoy vamos a hablar de uno de ellos gracias al trabajo que hacen desde el Instituto de Estudio de los Delfines Mulares de Ogrove, del BDRI. Vamos a hablar con su director, Bruno Díaz. Bruno, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque habéis encontrado aves muertas en la playa de Alanzada. ¿Cuál parece ser el motivo de sus muertes?
Sí, durante este fin de semana y estos últimos días se están encontrando numerosos frailecillos, una especie, digamos, que visita nuestras aguas de forma pues estacional, muertas a lo largo de las playas, y la mayor parte de los ejemplares impregnados en algún tipo de hidrocarburo. En este caso, lo que parece bastante evidente de que se trate pues de algún tipo de derrame, posiblemente efectuado como limpieza de sala de máquinas o limpieza de los mismos tanques de alguna embarcación de gran tonelaje en las proximidades de las costas o de la costa en general, y que haya provocado pues una mortalidad importante de esta especie.
¿Hecho a propósito, por lo tanto, o sin el cuidado que se debería?
A ver, yo creo que aquí es donde se debería abrir una línea de investigación al respecto, ya que evidentemente nosotros somos biólogos, nos podemos basar en aspectos biológicos, pero yo creo que en este caso las autoridades competentes deberían de abrir una línea de investigación, porque estamos ante lo que probablemente sea un atentado ecológico en toda regla.
¿Y hasta qué punto es habitual ver pues pequeños vertidos de gasoil en la costa?
Es que es muy difícil de controlar, sin duda alguna. Claro. En este caso hablamos de un temporal, hablamos de embarcaciones que posiblemente se acerquen dentro de las aguas costeras, próximas a lo que es a la costa, y que, por desgracia, existe la costumbre de que el mar pues es una pocilga, literalmente. Es decir, existe una, podemos llamar, entre comillas, cultura, incultura al respecto de que se utiliza nuestros océanos para descargar absolutamente todo, lo que conlleva unas consecuencias trágicas pues para la biodiversidad marina y, en este caso, una especie tan carismática, apreciada por su belleza, como puede ser el frailecillo, que mucha gente a veces hasta desconoce que están en Galicia durante el periodo invernal, pues que se ve afectado de esta manera y que pueda diezmar claramente pues las poblaciones de paso o afectar ya otras especies, sin duda alguna.
Es que eso también contribuye un poco a la concienciación, ver que han muerto pues pájaros tan entrañables como este. Descríbenos cómo son los frailecillos.
A ver, los frailecillos, uno siempre son esas imágenes cuando uno piensa en Escocia, en las rocas de esos pajaritos que tienen estos pececillos en la boca, con este pico muy colorado. De hecho, en gallego se le llama arao papagayo, es decir, parecen unos loritos marinos, es decir, son muy, digamos, se aprecia mucho por su belleza como tal, y el hecho de encontrar pues decenas de ejemplares muertos, que no estamos hablando ya solamente en la playa de La Lanzada, nuestro grupo pues sí encontramos en La Lanzada, pero ahora conjuntamente con muchas otras personas, organizaciones, se están recopilando muchísimos datos de ejemplares que van desde Bayona hasta Carnota, es decir, a lo largo de toda la costa, con las mismas causas de muerte, con el cuerpo impregnado pues en algún tipo de líquido, que evidentemente por intoxicación o por pérdida de, digamos, por pérdida de capacidad aislante de las alas, de las plumas, etcétera, haya provocado la muerte, por lo que estos números son solo un mínimo de lo que posiblemente esté siendo o haya sido. Es decir, estamos hablando de que muchos más animales seguramente han muerto y no los vamos a ver nosotros.
Claro, y es que si todos recordamos el Prestige, que ha sido una tragedia descomunal y de otras dimensiones, lógicamente, pero también pensamos en que ese accidente pues todavía se está juzgando, todavía se está intentando que el culpable pague su parte. Es muy difícil encontrar, pues en este caso, que también desde las autoridades genera menos iniciativa de dar con el culpable al ser menor el daño que ha hecho.
Ya, pero en este caso casi es diferente. Desde mi punto de vista, nos estamos encontrando de que aquí ha habido posiblemente una persona, un comandante, que ha dado la orden de vaciar unos tanques al medio marino. Por lo tanto, va hacia unos tanques, limpieza de sentina, lo que se considere, porque hemos encontrado numerosas cantidades de cera o parafina o sustancias detergentes que se utilizan para limpieza de tanques en la playa. Están las playas gallegas actualmente, muchos compañeros, pues a lo largo de toda la costa se está encontrando. Por lo tanto, esto ha sido una cosa, o una o varias embarcaciones, se desconoce si ha sido una, evidentemente ha sido enorme. Y por lo tanto alguien ha tenido la desfachatez de provocar pues eso, una tragedia ecológica en toda regla, causando la muerte de muchísimos ejemplares de esta especie, pero estos son solo el pico del iceberg, que estamos hablando de estos pajaritos, pues por desgracia mueren, pero es que la contaminación que se provoca en todo el medio marino va a quedar ahí, y vivimos del medio marino, es decir, es un impacto invisible que en este caso, por desgracia y gracias a estos pajaritos, lo estamos haciendo visible, pero que se ha cometido. Por lo tanto, esperamos que se tomen medidas al respecto. Lógicamente, esperamos que alguien nos proteja de un atentado contra nuestra riqueza en biodiversidad.
Claro, entendéis que por esos indicios no ha sido un accidente. Esa es la gran diferencia.
Exactamente. Eso es lo que no podría ocurrir o no debería de ocurrir, que todavía estén pasando estas cosas, por muy frecuente que a veces se diga que ocurren, no debería estar ocurriendo en un país civilizado como el nuestro.
Pues la gente del mar, sobre todo la que vive del mar propiamente, de la pesca, tiene conciencia sobre el medio ambiente y el valor que tienen los mares. También puede llegar a entender pues todo el perjuicio, no solo de que unos pájaros puntuales se mueran, sino todo el perjuicio que puede tener para la pesca, para la comida de los peces que pescarán posteriormente. Y en cambio, pues según el director del BDRI de Ogrove, otros tripulantes no tienen la misma conciencia sobre el valor que tienen nuestros océanos. Hoy hemos hablado del caso de estos frailecillos que han llegado a la costa de las Rías Baixas, muertos, llenos de gasoil o de algún hidrocarburo que ha sido vertido al mar. Bruno Díaz, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a vosotros por difundirlo. Un saludo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Estamos en un camino en mitad del campo, entre los cultivos de cereales y las vides.
El futuro de la juventud, a los precios que hay.
¿Es posible una mujer de 29 años dedicarse a la agricultura?
Si seguimos como estamos, sinceramente no.
¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué la gente del campo se manifiesta ahora?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Y atención si te han robado últimamente tanto en Pontevedra como en Vilaboa, porque la Guardia Civil acaba de desarticular un grupo especializado en robos en viviendas y en vehículos. Y hay cosas que ha podido recuperar la Guardia Civil, en algunas sí que han identificado ya de quién son esos objetos, pero de otras no. Así que si tienes pruebas también de algún objeto robado, ponte en contacto con la Guardia Civil, porque los tienen en el cuartel de Pontevedra. Te contamos el caso. Son seis jóvenes de entre 17 y 22 años que no tenían nada mejor que hacer. Están domiciliados en Pontevedra y en Vigo. Y se dedicaban, pues eso, a robar en casas y en vehículos de distintas parroquias. En Vilaboa, en Bértola, Postemirón y Casfalcón. Y en Pontevedra, en concreto en las parroquias de Salcedo y de Lourizán. ¿Cuál era su modus operandi? Pues en todos los casos era muy similar. Siempre actuaban de noche o a altas horas de la madrugada. Durante el día sí que fijaban sus objetivos y vigilaban las viviendas a las que iban a entrar después de noche para desvalijar, pues no solo lo que encontraban dentro de casa, sino también todo cuanto de valor localizaban dentro de los vehículos que estaban aparcados en las propiedades que se tenían dentro de las fincas. Así es como operaban estos seis jóvenes y la Guardia Civil ha podido recuperar herramientas como rebarbadoras, amoladoras, taladros, patinetes eléctricos, ropa incluso se llevaron, cosas del hogar, fundamentalmente la mayoría, como decimos, ha sido ya devuelto a sus propietarios, pero quedan algunas cosas que no se ha podido identificar de quién son, así que ese llamamiento del que nos hacemos eco de la Guardia Civil de Pontevedra. Si te han robado en Pontevedra o Vilaboa, ponte en contacto con la Guardia Civil. Te contamos novedades pues en cuanto a robos, que eso, la mayoría de los coches abandonados en la calle suelen ser coches que han robado y que han desvalijado también. Es una de las novedades que te contamos en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your.
Son las dos, la una en Canarias.